Esto es hoy solamente una prueba. No siempre lo haremos así, pero una vez queremos ver cómo sale. Nosotros ponemos un gran peso en qué piensan ustedes. El único pensamiento que tenemos es el siguiente. Deseamos servir a la mayor cantidad posible. Y en el idioma francés tenemos una gran parte o participación. Hay muchas naciones en África donde hay reuniones muy grandes. Y ya les hemos dicho esto aquí a ustedes. 3, 4, 5, 8 mil personas es normal que se reúnan cuando uno va allá a predicar. Y el pensamiento que a nosotros nos mueve es servir a esas personas también. En el idioma francés ya tenemos bastantes predicaciones, pero también tenemos muchas opiniones sobre esas predicaciones. Y hemos tenido la esperanza que haya venido claridad sobre todo, según la palabra de la Escritura, que todos los misterios serían revelados. Y nos damos cuenta que mucha confusión ha habido, que hay mucha incertidumbre y nuevas separaciones se han producido. Primero sobre la palabra, ahora sobre las predicaciones y el mensaje. Y ustedes pueden imaginarse que los hermanos, los cuales tienen buena intención, simplemente quieren saber qué realmente es correcto. Y ahora alguien pudiera pensar, ¿quién se tomará la autoridad de decir que lo que aquí es predicado ahora es vinculante y correcto? Esa autoridad no viene de nosotros, viene de Dios, viene de la palabra de Dios, y por eso es la autoridad divina, y por eso es lo que dice la palabra, lo vinculante para nosotros. La gracia que hemos recibido es simplemente extraordinaria. Uno no encuentra palabras para describirla. Pero no tenemos ninguna enseñanza propia que nosotros tengamos que defender, ningún conocimiento especial el cual tengamos que fundamentar de alguna forma, absolutamente libres ante la presencia de Dios para poder anunciar todo el completo consejo de Dios. Y tenemos una única obligación, y esa es ante Dios o con Dios, y por Él queremos ser aprobados, pues de esto se trata todo. La iglesia, llevarla al estado de que esté preparada para encontrarse con el Señor. Y será necesario que nosotros, nuestros propios pensamientos, los dejemos a un lado y que creamos, como dice la Escritura. Yo sé que hay gentes los cuales la palabra del hermano Branham la han puesto por encima de la palabra de la Escritura. Y yo pienso ahí en especial en un hombre, el cual viéndolo terrenalmente tenía el éxito más grande de todos los que yo conozco. Él ha tenido multitudes, cuales pasaban de más de 100.000 personas. Y un día él dijo, que la palabra del hermano Branham es mayor que la palabra de la Escritura. Y eso fue el principio del fin. A partir de ahí, comenzó a irse para abajo. Pues no puede ser así. Una vez el hermano Branham se equivocó y en vez de 7.000, dijo 700. En los días de Elías está escrito que Dios dijo: yo me he guardado 7.000 para mí, los cuales no han inclinado sus rodillas a Baal. Y el hermano Branham realmente dijo que Dios se había guardado 700 para sí. Y entonces, ese hombre dijo: eso es una revelación. Yo prefiero mantener para mí mismo mi pensamiento sobre eso. Pues estoy parado aquí al frente, pero hay gente los cuales realmente han perdido el entendimiento y dicen ser sabios. También un profeta es solamente un hombre. Y un profeta es un predicador. Y no siempre todo tiene que ser así, dice el Señor. Pero cada vez cuando Él dice así, dice el Señor, entonces fue, es y será así, dice el Señor. Y también esa gracia nos la ha regalado Dios, de poder discernir en las predicaciones, cuando Él predica como predicador, o cuando Él habla de forma vinculante como profeta. Ustedes puede ser que digan: oh, eso va a ser muy difícil. ¿Cómo uno puede saberlo? No se preocupen por eso. Pues esa preocupación la ha trasladado Dios a nosotros. Ustedes solamente necesitan leer la Santa Escritura y comparar con ello. Y entonces siempre tendrán el así dice el Señor ante ustedes. Todo lo que es la palabra de Dios es así dice el Señor. Y todo lo que cuadra con la palabra de Dios, eso cuadra de toda forma. Y de eso se trata. Debe concordar con la palabra de Dios. Hoy, en especial, tomaremos el tema de la venida del Señor. Para nosotros todos muy conocida, muy conocido. Para muchos otros un gran problema. Y mencionaremos algunas cosas. Quizás no será de mucha ayuda para ustedes, pero para otros. Una predicación no siempre tiene que ser para mí o para ti solamente, sino que también puede ser para otros. Pero con certeza, en toda predicación habrá algo para cada uno. Yo deseo en especial leer en dos capítulos de la Santa Escritura, en Juan 14 y Juan 16. Como primero, Juan capítulo 14. Aquí leemos el verso 1 y hasta el 3. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Una palabra muy clara. No necesita que nadie la interprete. Una promesa muy tremenda que el Señor le dio a los suyos. Voy pues a preparar lugar para vosotros. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Y si me fuera y os preparara el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. De esta parte se puede ver claramente que el Señor fue a la gloria en la casa de su padre y ahí prepara lugares. Ahí están las moradas para nosotros. ¿Es así? Entonces Él dio la promesa: yo regresaré después de que haya preparado el lugar y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. ¿Es eso también claro? ¿Dónde estaremos entonces cuando Él nos recoja? Allá donde Él ha preparado lugar, el lugar. Pues seguramente no aquí sobre la tierra o en algún lado, sino allá. Pues Él fue para allá para prepararnos allá lugar, y Él regresará y estamos esperando por eso. Esa es la esperanza en nosotros, una esperanza viva en nosotros, que Él cumplirá su promesa y que Él regresará para tomarnos para sí. Sigo leyendo. El capítulo 14, verso 18. Aquí tiene que ver de una venida totalmente diferente. Voy a leer tres partes, las cuales hablan de una venida diferente. Capítulo 14, verso 18. No os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. Vendré a vosotros. Todavía un poco, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo. Vosotros también viviréis. Sigo leyendo. Verso 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. Voy a leer otra parte. Versos 27 y 28. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho: voy y vengo a vosotros. He leído ahora tres partes, los cuales hablan de la venida del Señor. ¿De qué venida? De la venida a tomar morada en nosotros. No del regreso para tomarnos a nosotros hacia la gloria, sino de la venida para tomar morada en los redimidos. Y esas son las partes las cuales son malentendidas por los hermanos. Pero sean también en ello sinceros con nosotros y con Dios y con la palabra. No está claro de lo que se está hablando aquí. Muy claro. Todavía Jesús estaba sobre la tierra. Dios sobre nosotros, Dios con nosotros. Y después entonces debía venir el tiempo en el cual Él estaría en nosotros. Y esa es la promesa. No os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. Verso 23. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Verso 28. Voy y vengo a vosotros. En las tres partes no se habla de que Él vendrá para tomarnos para sí, sino que Él viene para morar con nosotros. Y por eso Pablo pudo decir, Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Cuando Él caminaba sobre la tierra, era Él entre nosotros o con nosotros. Después de que Él derramó la sangre en Gólgata y pagó el precio y nos redimió, Él ascendió y después regresó en el Espíritu para tomar morada en los suyos. Está todo escrito en el mismo capítulo, en el capítulo 14. La promesa de que Él subiría a preparar morada en la casa de su padre. Y cuando Él la haya preparado, Él entonces vendría a tomarnos al hogar. Esa es una cosa. Pero la otra es que Él prometió tomar morada en nosotros. Y de eso se trata ahora. Desde Pentecostés, Él ha tomado morada en su pueblo. Esta venida es una venida completamente diferente. Esto sucedió en Pentecostés. Y se los voy a mostrar ahora por la Biblia. Que el Espíritu de Dios fue derramado y que el Espíritu obra de maneras diversas. Vamos a leer en Juan capítulo 16. A partir del verso 7. Juan 16, verso 7. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. ¿Desde cuándo ha sucedido esto? Desde Pentecostés. No nosotros le abrimos los ojos a la gente ni los convencemos, sino que es el Espíritu de Dios. Aquí dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. En la Biblia en alemán dice que Él le abrirá los ojos al mundo, y no ya a los creyentes, sino que primero al mundo, para que ellos puedan ver, para que ellos vean lo que Dios ha hecho y puedan venir a Él. Cuando el Consolador haya venido, entonces Él le abrirá los ojos al mundo. ¿Sobre qué? Aquí hay tres cosas. Sobre pecado, sobre justicia y sobre juicio. Esas son las tres cosas, las cuales el Espíritu convence o muestra a las personas. Y después viene la explicación en el verso 9. De pecado, por cuanto no creen en mí. Entonces, sobre el pecado de la incredulidad. Y ahí llegamos al punto el cual el hermano Branham enfatizó tanto. La incredulidad es la cosa con lo que todo comenzó. La incredulidad sobre lo que Dios ha dicho. Y aquí está escrito que cuando el Espíritu venga, Él convencería al mundo, como primero de pecado. Después viene la explicación en la Biblia, no de mí, no por mí. Verso 9, de pecado por cuanto no creen en mí. Tomen la parte en Juan 5. Si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. ¿Se dan cuenta de cómo la Santa Escritura concuerda? Como segundo dice aquí, quizás otra vez lo primero, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Corporalmente, Él no se podía ver más. Ustedes pueden ir a Lucas 24. Él tomó a sus discípulos hasta Betania y fue entonces tomado al cielo ante sus ojos, hasta que ellos no lo podían ver más. Y desde ese tiempo no lo han visto más. Pero Él dijo, yo estaré con ustedes. Él dijo, un poco más y el mundo no me verá más. Ninguna contradicción. Todo tiene su correctitud. No más lo verían en un cuerpo carnal, pero lo verían presente en el Espíritu, en las reuniones de los santos. Seguimos leyendo. En el verso 9, pero en 10, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Yo voy a escribir sobre esto. Hay una parte aquí, en el mismo capítulo, verso 27, ahí está escrito, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Ese es el secreto. No que Él estuvo al lado de Dios, sino en Dios. Que Él salió de Dios. Ese es el misterio en Juan 17. Creer que Él salió de Dios. Pero yo tengo el folleto ya listo en el inglés y no quiero ahora tocarlo, pero hay simplemente secretos o misterios en la palabra de Dios que son muy importantes, y ahí uno reconoce si Dios nos ha revelado algo o si nosotros lo hemos reflexionado con nuestro propio entendimiento. Todos leen en este tiempo Juan 17 y hablan sobre que debemos de ser uno, pero a eso pertenece que creamos que el Hijo salió del Padre. Se los voy a leer. Juan 17, versos 7 y 8. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti. Lo digo una vez más. Este es el misterio. Que salí de ti. En el origen, en la eternidad, la plenitud de Dios era espíritu y luz. Y de esa plenitud el Señor salió como el Logos, como la palabra, como la aparición visible del Dios invisible. Él no fue ningún otro al lado de Dios. Él fue Dios, es Dios y será Dios por toda la eternidad. Pero Él tuvo que hacerse hombre por los hombres. Y aquí, como lo hemos leído, vosotros habéis creído que yo he salido de Dios. Lo digo una vez más, no como es enseñado en general, que Él estaba al lado de Dios, que Dios simplemente lo mandó para abajo y miró hacia abajo como Él sufría. Eso ni siquiera hubiese sido correcto. Pero si Dios lleva toda responsabilidad, y si Él mismo se quitara el sufrimiento, el cual Él había tomado como tarea, eso no hubiese sido una cosa buena. Si yo tengo que responder por algo y dejara que mi hijo pagara las consecuencias de eso, y yo mirara solamente, eso no sería ninguna cosa bonita. Así no fue. El Hijo es el Padre revelado en forma humana, y sin embargo permaneció Espíritu y estuvo en el cielo y fue revelado en la tierra. Pero aquí está el secreto. Vosotros habéis creído que yo he salido de Dios. La unidad ahora al final solamente puede ser con aquellos los que creen como dice la Escritura. Y como dije, nosotros ahora estamos escribiendo sobre ello, pues la otra unidad será la unidad de todo el mundo. Eso será una unidad con convenios. Pero la unidad en Dios o con Dios es la unidad en el Espíritu. Unos en la palabra, todo uno, todo uno. La misma palabra, el mismo Espíritu, la misma vida, todo lo mismo. Y sobre todo, creer como dice la Escritura. Creer que Él salió de Dios. Y Él dijo, yo regreso a Dios. Y cuando Saulo estuvo en el camino de Damasco, él lo vio otra vez en la luz, que alumbra más claro que el sol de mediodía. Y por Damasco, el sol alumbra muy fuerte. Es muy caliente y muy claro. Y él fue más claro que el sol en esa luz. Dios es luz y habita en una luz inaccesible. Y sin embargo, Él se puede revelar como Él quiera, y donde quiera y cuando Él quiera. Seguimos leyendo en Juan 16, verso 11. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Fueron tres cosas las cuales el Espíritu revelaría. Primero, sobre pecado, sobre justicia y sobre juicio. Sobre pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El hermano Geiger siempre utilizaba una palabra bonita en la oración, que Satanás ya está vencido y todos los poderes del infierno han sido vencidos. Vamos a creer eso de corazón. Satanás ha sido ya juzgado y a la serpiente le ha sido pisada la cabeza. La cabeza le ha sido pisoteada. Es una obra culminada. Te lo ha revelado ya el Espíritu. Pudiéramos afirmar las dos primeras cosas rápidamente, pero la tercera también pertenece a ello. De pecado, por cuanto no creen en mí, eso ya está listo para nosotros. Creemos en Él. Creemos que Él es el Hijo de Dios. Ese fue su nombramiento aquí sobre la tierra. Si nosotros queremos echar fuera a demonios, entonces hay dos formulaciones las cuales son imprescindibles. Si decimos algo que debe tener autoridad, o en el nombre de Jesucristo de Nazaret, o en el nombre de Jesucristo el Hijo de Dios. Si esas dos cosas no son dichas, o una de ellas no es dicha, entonces, como el hermano Branham dijo una vez, cuando uno va a las naciones latinoamericanas, por ejemplo, México, cada tercero se llama Jesús y cada cuarta María. Sí, es increíble. Y todos se llaman Jesús, incluso hombres se llaman María. Para nosotros, inentendible, pero esos son nombres los cuales son dados allá. Pero hay un único, el cual puede ser nombrado así como nosotros lo nombramos. En el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y hay uno solamente, y Él no está en México. Él está en el cielo, y Él está en nuestro medio. Y hay un único Jesucristo de Nazaret. Ha habido un Jesús Sirach. Han habido diferentes Jesuses. Pero hay un único Jesús de Nazaret. Y en ello está la autoridad divina. Y porque nosotros reconocemos el orden divino, eso ya lo hemos vivido. También la segunda parte, sobre justicia por cuanto voy al Padre. ¿De qué se trata ahora? Él dijo, si yo no voy allá, entonces el Consolador, el Espíritu Santo, no puede venir. Pero Él ha traído justicia de regreso al pueblo de Dios y nos ha justificado en Gólgata. Sobre justicia por cuanto voy al Padre. Si no voy allá, entonces el Espíritu no viene. Pero si yo voy, el Espíritu viene. ¿Lo pueden entender? Es muy claro. Pero también la tercera parte la queremos mantener en nuestros corazones. y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Ese Satanás, la serpiente antigua, ha sido juzgado para que nosotros seamos hechos libres, y por eso estamos agradecidos a Dios. Y entonces en el verso 12 el Señor dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Y también el hermano Branham de esto dijo: todo lo que estaba en Dios fue derramado en Cristo. Todo lo que estaba en Cristo fue derramado en la iglesia, completamente uno con Dios. Oh, que esa unidad divina pueda tomar lugar, que nosotros todo lo que estorbe en el camino lo podamos poner a un lado. La mayoría de las veces son las cosas terrenales las cuales se ponen en el camino de lo espiritual, y deberíamos reconocer que las cosas espirituales son más importantes y apartarnos de las terrenales y seguir nuestro camino con Dios. Nos damos cuenta aquí, ahora, de esta observación, que una promesa habla del regreso de Jesucristo cuando el tiempo de gracia haya terminado y Él venga a tomar los suyos a su gloria, ahí donde Él ha preparado lugar, en la casa de su Padre. Y aquí las otras escrituras bíblicas hablan de que Él quería regresar, pero eso es cuando Él todavía estaba sobre la tierra, antes de la crucifixión. Y Él entonces regresó en el día de Pentecostés para tomar morada en los creyentes. Desde Pentecostés, esto es válido. Desde Pentecostés, el Espíritu de Dios convence al mundo. Desde Pentecostés, el Espíritu de Dios está obrando. Pero cuando el Señor dice: yo regresaré y no os dejaré huérfanos, y si Él dice: yo tomaré morada en vosotros, y también yo iré y regresaré, entonces lo entendemos correctamente. Él fue allá, llevó la sangre sobre el altar allá, y como fiel sumo sacerdote fue al santuario celestial de Dios para culminar una redención eterna. Era necesario para llevar la sangre derramada al trono de gracia, porque el sumo sacerdote sin sangre no podía entrar al lugar santísimo. La sangre era la reconciliación. La sangre era el perdón. En la sangre estaba la vida. Y ahora la vida había sido liberada. Y entonces regresó al grupo comprado por su sangre. Ese es el completo misterio. Cristo ahora en nosotros, la esperanza de gloria. Y sin embargo, Él regresará nuevamente como Él lo prometió, con gran poder y gloria. Y ahora vamos a leer las otras escrituras rápidamente. Es en especial en Apocalipsis 10. Hay muchas, muchas escrituras las cuales hablan de que Él regresará. Pero yo deseo enfatizar esta y ustedes verán ahora también el porqué. Apocalipsis capítulo 10, a partir del verso 1. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza. Su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra y clamó a gran voz como ruge un león. Cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. Cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas. Lo que voy a decir ahora lo digo por aquellos los que tienen problemas con esta escritura bíblica. Lo digo, o mejor dicho, no lo digo por crítica, y mucho menos jactanciosamente. Lo digo es para ayudar. Todos los que dicen o piensan que el Señor Jesús ya ha regresado y se basan en esta escritura bíblica y en ello, o para ello, toman el 28 de febrero de 1963. No, hermano, no predicación, sino el suceso. Los cuales se basan en el 28 de febrero, cuando el Señor bajó en la nube. Y ellos dicen, eso fue el cumplimiento de Apocalipsis 10. A ellos quiero darles esto para que reflexionen. Y esto con la última o definitiva autoridad de la palabra de Dios. Escuchen lo que está escrito aquí. El ángel que había bajado tenía aquí en su mano un librito abierto. El 28 de febrero de 1963 todavía no había sido abierto ningún libro. Eso fue el anuncio de que el hermano Branham debía regresar a Jeffersonville para que los sellos fueran abiertos. ¿Es así o no? ¿Es así? Entonces, ¿cómo ellos pueden decir que esto fue el cumplimiento? Si el libro ya está abierto aquí, entonces tiene que ser después de la apertura de los siete sellos. Cuando él apareció allá en la nube, apenas dio la tarea, la comisión, el anuncio de que sucedería. Entonces, ¿cómo puede ser que allá ya había sucedido? No es posible. El orden de Dios permanece eterno. Y yo se los puedo leer de Apocalipsis capítulo 5. Y por favor, mantengan en sus ojos o en sus memorias que aquí en este sitio y en toda África y en todo el mundo, donde quiera que escuchen esta predicación. Solamente porque nosotros llevamos el amor de Dios en nuestros corazones, no juzgamos, pero queremos ayudar. Esa es nuestra tarea, ayudar con la palabra de Dios. Lo digo una vez más, cuando el Señor apareció en la nube, Él no tenía ningún libro en la mano, ni uno abierto, ni uno cerrado. Él ni siquiera tocó la tierra, Él estaba en la nube. El hermano Branham describe la altitud de la nube, y allá se le dijo a él, regresa a Jeffersonville, pues el tiempo de abrir los siete sellos ha llegado. ¿Fue así? ¿Eso es verdad? 100% verdad. Y si yo dijera ahí, ahora, así dice el Señor, no cometería ningún error. La palabra de Dios es cierta. Pero uno debe estar predestinado para ordenarla. Y si yo pienso ahora que hermanos en aquel entonces todavía estaban en pañales y todavía no eran creyentes, pero ahora dicen que el Señor ya ha venido, había regresado, y ellos están ahí. Aunque ellos en aquel entonces todavía no eran creyentes, entonces el tiempo de la gracia ya habría entonces terminado. Pero para ellos parece que no. Para ellos no. Para ellos siempre hay mucha gracia. Pero para los otros ha terminado. No, así no es. Así no es. Así no puede ser. En Apocalipsis capítulo 5, uno de los capítulos más tremendos en la Santa Escritura, sublime, sublime, por sobre toda medida. Aquí está escrito, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro, escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? El libro todavía estaba cerrado, estaba sellado con siete sellos. Entonces, ¿cómo es posible que haya estado abierto allá? En Apocalipsis 10 es un libro abierto. Pero aquí es un libro que todavía estaba sellado o cerrado. Todavía antes de la apertura de los sellos. Y la pregunta fue, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Para mí en este momento tiene que ver es con ese único pensamiento, el cual yo con gusto deseo transmitir a todos los hermanos y hermanas para ayudarles, para servirles por amor. Y lo repito, que cuando la nube bajó, el 28 de febrero de 1963, fue el anuncio que los sellos debían de ser abiertos, pero todavía el libro estaba cerrado, todavía estaba sellado. Y el Señor no apareció ahí con un libro abierto, no puso un pie sobre la tierra y otro sobre el mar, ni rugió como un león, ni tampoco siete truenos sonaron. Todo el contexto no se cumplió, pero lo más bonito es que cuando Dios realmente lo hace, entonces se cumple todo hasta la última letra. Y entonces eso no es una idea, sino que es realidad. Y si eso lo podemos creer y recibir de corazón, miren, la gente dice que el Señor ya vino y ellos lo piensan así con convicción y nos reprochan o nos dicen que nosotros lo dejamos pasar, que nosotros no lo reconocimos que el Señor había venido. Y esto deseo decirles, yo ya lo he dicho algunas veces, todo lo que hace Dios no es ninguna enseñanza vacía, sino que es realidad. Cuando Jesús regrese para tomar los suyos al hogar, eso será una realidad. Y cuando Él se revele aquí, como está escrito en Apocalipsis 10, eso será una realidad. Y no se necesita nadie que lo interprete. Pues entonces sucede eso lo que es informado aquí. Regresemos a Apocalipsis 5. En el verso 4 dice: y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro. Ni de leerlo ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. El cordero y después león, ambos, redentor y rey, para nosotros redentor, que en el reino milenial será él el rey, el cordero de Dios, el cual quitó el pecado del mundo, y el león de la tribu de Judá, el cual rugirá en aquel día, y la tierra se conmoverá por su voz. Sí, él rugirá como está escrito en Apocalipsis 10, pero eso todavía va a suceder. ¿Lo hemos entendido? Si nosotros lo entendemos, entonces los demás también lo entenderán. Y cuando el Señor da la promesa, yo regresaré nuevamente un poco más y no me veréis más, pero después me veréis otra vez. Yo me voy de ustedes, pero yo regresaré nuevamente a ustedes. Yo estaré con ustedes y estaré en ustedes. Entonces eso es una cosa, o sea, tomar morada en los creyentes. Pero si Él dio la promesa de que voy a preparar morada y luego regresaré para tomaros para mí, para que estéis ahí donde yo estoy, hoy Él está con nosotros, entonces estaremos con Él. ¿Es así correcto? Esa es la Santa Escritura. Y también observaremos las otras venidas del Señor. Todo tiene su puesto. Y lo que está escrito en relación a ello, eso va a suceder, se va a cumplir. Yo estoy tan agradecido a Dios por la claridad absoluta de su palabra. Ahí no hay nada que adivinar. Es tan claro que un necio no puede errar. Dios hizo un camino muy alto, como ha sido prometido en Isaías 53, y los impíos no caminarán en él, sobre él o por él. Eso no es posible. Eso es para los redimidos. Y así está escrito en Isaías 53. Él es determinado para los redimidos solamente. Y con esto no quiero herir a nadie, pero quiero decirlo de todas maneras. Hay muchos que no han vivido a Dios. Hay muchos que se maravillan de lo que Dios ha hecho, que hablan de eso y discuten sobre eso sin tener una relación personal con Dios, sin haber vivido a Dios. Y ahí está el gran problema. Y ahí se revela tanta soberbia y tanta obstinación y todas las cosas que son manifestadas una y otra vez. Si nosotros estamos esperando por un último movimiento de Dios, entonces no solamente una enseñanza, pues ¿cómo queremos nosotros enseñar a pecadores? ¿Cómo queremos llenar con nuevo vino personas que no han sido renovadas? Yo creo que Dios al final hará una obra completa, de manera de que las personas sean tomadas en su interior y vivan una conversión verdadera y sean llevados a comunión con Dios, y que se sometan a la guianza del Espíritu Santo y que terminen con sus propios caminos, sus propios pensamientos terminen y que puedan andar el camino de Dios. Muy claro para todos los que Dios se lo ha revelado. En Pentecostés el Señor vino a tomar morada y hemos resucitado con Él para nueva vida. Pero esa todavía no era la primera resurrección, la cual tomará lugar en el regreso de Jesucristo. Todas esas cosas deben de ser observadas correctamente. Hay gente que piensa que la primera resurrección ha tomado lugar con el renacimiento. Fue una resurrección con Cristo, pero no fue la primera resurrección en general, donde la mortalidad se vestirá de inmortalidad y lo pasajero de imperecedero, sino la nueva vida que Dios ha puesto en nosotros. Y se los voy a leer en Romanos capítulo 6. Aquí está escrito, Romanos capítulo 6, y por cierto, se me dijo que hay hermanos que se quieren dejar bautizar, y por eso entonces concuerda que entremos en esto rápidamente. Romanos capítulo 6, a partir del verso 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Y esto también es una palabra muy clara. Por un lado, muertos con Cristo y enterrados con Él, o sepultados con Él, y resucitados con Él para una nueva vida. Y por otro lado, hemos leído Y así también lo seremos en la de su resurrección. Todo tiene su puesto. Hemos sido crucificados con Cristo, muertos con Él, y con el bautismo simbolizamos que nos dejamos sepultar con Él. En lo terrenal son sepultados solamente gente que ha muerto. Y si se quisiera sepultar a un medio muerto, golpearía mucho al ataúd. Yo sé de una ciudad aquí en Alemania, eso me lo dijo una doctora ella misma, donde un hombre golpeó en el ataúd. Y esa doctora comenzó un juicio porque eso se hizo público y eso no debería haber sucedido. Si nosotros hemos muerto con Cristo, realmente muertos con Cristo, ¿qué significa eso? Realmente muerto uno mismo y muerto para el mundo, para vivir con Dios y para Dios. Que podamos decir con veracidad, ahora no vivo yo más, sino Cristo vive en mí. Con Él muerto, muerto a sí mismo. No vivo yo más, sino que Cristo vive en mí. Él hace su voluntad y nosotros nos ponemos a su disposición. Pero eso, ese estar muerto, ni siquiera estar muerto terrenalmente, sino que en este cuerpo, todavía vivo en este cuerpo, aunque yo viéndolo espiritualmente, he muerto para este mundo. Y asimismo es con la resurrección. Todavía llevamos este cuerpo terrenal con nosotros, pero cuando la resurrección tome lugar, entonces lo perecedero se vestirá en imperecedero y lo mortal en inmortalidad. Y seremos transformados. Todo en su puesto, en el correcto contexto, según la luz de la Biblia y en la experiencia. Qué bonito haber encontrado gracia ante Dios. Qué bonito saber que Él nos ha revelado su palabra de forma clara y entendible. Yo sé que nosotros no lo hemos ganado, pero eso lo sabemos todo. Yo no soy el único, seguramente. Eso lo sabemos todos. Por gracia hemos sido salvos. Por gracia nos hemos hecho creyentes. Por gracia hemos reconocido al Señor o conocido al Señor. Y por gracia hemos reconocido el mensaje de este, para este día. Y por gracia no hemos añadido nada. Y por gracia no hemos quitado nada. Por gracia lo hemos llevado de regreso a la palabra de Dios, a la Santa Escritura, al contexto en el cual todo pertenece. No nuestra ganancia, sino la gracia de Dios. Y con corazón muy movido, pienso en el último verso, donde es, seguramente que en Génesis capítulo 6 o 7 o 8, donde está escrito que Noé hizo todo según la palabra del Señor. Y ese es mi deseo. Hacer todo exactamente así como dice la palabra del Señor. Y ese deseo está tan profundamente anclado en mí. Es una parte de mí. O se ha hecho una parte de mí. Si nosotros queremos ser aprobados por Dios y que Él responda y confirma, entonces debe ser hecho según su palabra. Y si no es hecho según su palabra, él no lleva ninguna responsabilidad y no lo confirmará tampoco. ¿Cuán frecuente, dijo el hermano Branham, más o menos así como Elías dijo en aquel entonces, para que el pueblo reconozca que tú eres el verdadero Dios en Israel y yo tu siervo, y que he hecho todo esto según tu palabra, que he hecho esto según tu palabra? Si nosotros queremos vivir la última ronda con Dios, es absolutamente necesario ordenar todo según su palabra. Dios es un Dios de orden. Orden significa, o mejor dicho, no significa que durmamos en la iglesia y que no digamos amén. Eso puede ser un orden humano, pero el orden divino, hay ahí donde todo es ordenado según la palabra de Dios. Y ahí también puede ser dicho amén y aleluya, porque es gracia lo que hemos vivido con Dios. Para ustedes, los cuales se quieren bautizar, aquí tenemos la oportunidad. Podemos bautizar siempre y creemos que realmente debe ser bautizado de forma bíblica. Y en la Santa Escritura dice que ambos entraron en el agua, Felipe y el etíope, y él lo bautizó. Si se va a bautizar, debe poder hacerse por inmersión. Y yo ya he roto fotos de bautizos por una razón sencilla, porque me fueron enviadas, y el que bautizaba se remangó un poco los pantalones hasta las rodillas. Entonces entraron al agua solo hasta ahí, hasta esa altura, y él entonces presionó al que se iba a bautizar así para abajo, hasta que al fin estuviera bajo el agua, y eso me molestó. Son gente los que sencillamente no saben lo que hacen. Un bautismo es un acto santo, es un mandamiento del Señor. Ninguna comedia ni ninguna obra de teatro, sino que el Señor mandó. Y nuestro Señor, Él mismo entró en el Jordán hacia Juan y se dejó bautizar por él. Está escrito que él oró y el cielo se abrió. La persona debe de poder ser sumergida completamente, debe ser enterrada, y mientras más profundo, mejor. Ese es el bautismo bíblico. Como acabo de decir, si algo no es hecho bíblicamente, entonces se convulsiona todo en mí. Es la demanda en mi corazón por la cosa de Dios. Y hemos escuchado la palabra del Señor. Solamente necesitamos seguirla. Yo creo que hay hermanos de Bélgica que se van a bautizar. Y quizás directamente al final de este culto lo haremos. El hermano Ross dice, ahora directamente al terminar este culto. Yo estoy seguro que Dios nos va a bendecir a todos. Estamos tan agradecidos por todos ustedes y por la palabra, por todo lo que Dios ya ha hecho y por lo que Él aún hará. Todavía Dios no ha terminado, pero la obra comenzada Él la va a terminar. en el día del regreso de Jesucristo nuestro Señor. Y justo al final habrá una iglesia sin mancha ni arruga, unida con Él, unidos unos con otros. Él en nosotros y nosotros en Él, completamente unos en el amor divino, en la palabra, un Señor, una fe, un bautismo, todo uno en el Señor. ¿Lo hemos entendido? El Señor prometió que regresaría para tomar morada en nosotros. Y eso sucede en todos los creyentes desde Pentecostés. Él le prometió a todos los creyentes que yo voy a preparar morada. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y cuando yo las haya preparado, entonces regresaré para tomaros para mí, para que vosotros estéis donde yo estoy. Él ahora está con nosotros hasta el final del mundo. Y cuando el final del mundo llegue, entonces Él nos tomará para sí y entonces estaremos con Él. Aleluya. Alabado sea su santo nombre. Amén. Vamos a levantarnos para orar. Padre Celestial, te damos las gracias de todo corazón por tu preciosa y santa palabra. Y pudiéramos besar la Biblia. Amamos tu palabra. Es viva. Es preciosa. Y da luz, claridad, vida. Señor, te damos las gracias de todo corazón que nos hayas mantenido la Biblia y que nos hayas regalado claridad. Y oramos por todos los hermanos y hermanas, los cuales han sido llevados a dificultades, los cuales han caído bajo las interpretaciones. Sácalos, regálales claridad por tu palabra y por tu espíritu. Oh, mi Señor, desmantela a Satanás. Amén. Y levanta tu reino, oh Señor, en tu pueblo. Bendice también a los que se quieren bautizar. Te damos las gracias de todo corazón por ello. Que tú todavía hablas y que gente está preparada para andar el camino bíblico. A ti, el Dios vivo, decimos gracias por todo. En el precioso nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, fiel Señor, ten tú tu camino con todos nosotros. Ven tú en tu derecho y bendícenos en el santo nombre de Jesús. Amén.